Hoy nos acompaña también un buen amigo, alguien que sabe bien lo que significa volver a empezar, que ha estado al borde de la muerte, que ha convertido sus experiencias en un mensaje de esperanza. Creo que está ahí contigo, Miguel Ángel Tobías, amigo, ¿qué tal?
Aquí está.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días. La verdad que muy emocionado de estar compartiendo con vosotros el micrófono un día como hoy, que bueno, que nos recuerda que la vida es muy vulnerable y que tenemos entre todos que tratar de ayudar a construir un mundo mejor.
Tú estuviste ahí desde los primeros días, ¿verdad?
Sí, yo es que se da la circunstancia que vivo en la Comunidad Valenciana, entonces, pues al día siguiente de la tragedia, unos amigos bomberos de Madrid, con los que me he encontrado también en otras partes del planeta en catástrofes, sabiendo que yo vivía aquí, me dijeron: Miguel Ángel, queremos ir para allá e intentar hacer lo que podamos. ¿Dónde podemos ir? Les dije, no, pues veniros, quedé con ellos en un sitio y venía en una furgoneta y nos dedicamos durante esas primeras horas a intentar ver si encontrábamos personas que de alguna manera estuvieran atrapadas y no pudieran salir a veces de vehículos o túneles, pero que el agua todavía no hubiera cubierto obviamente sus cabezas, y tratar de encontrar alguna persona con vida, ¿no? Porque esto yo ya lo he visto en muchas otras partes del mundo, es tremendo pensar, y es lo primero que yo pensé cuando sucedió la tragedia, que podía haber gente viva, pero que no pudiera moverse, que tuviera el cuerpo atrapado, ¿no? Sin poder salir de donde estuviera, y que de repente veas que el agua sigue subiendo, y entonces pues nos dedicamos a recorrer calles y meternos en zonas donde creíamos que podía todavía quedar alguien, y esto es lo que hicimos durante las primeras horas.
Pero es que aquellas horas eran... Mira, y te cuento una experiencia personal de cuando yo estuve en Catarroja. A mí me llegaba el fango, pues bueno, pues por los gemelos. Y la sensación de que tú con el micrófono... Pues bueno, es verdad que nosotros con el micrófono servimos de la COPE, me refiero, ¿no? De ayuda a muchos que necesitaban información. Pero claro, tener las manos ocupadas con un micrófono cuando había gente con palas que necesitaba bueno, quitar fango, te dejaba una sensación un tanto extraña. No sé cómo has vivido tú, después de esto, todas las historias que te habrás cruzado dentro de esa ayuda que prestaste, ¿no?, en los primeros momentos.
Mira, esto que dices, fíjate que es muy importante, y yo recuerdo, porque todo el mundo se acordará, ¿no?, de lo que fue el terremoto en Haití, donde yo literalmente decía, mira, soltaba una cámara y le cosía la pierna a alguien, ¿no?, le cosía una herida. Pero muchas veces se pregunta, ¿no?, oye, ¿cómo se puede estar, ¿no?, filmando en una tragedia cuando hay tanta necesidad y tantas cosas para hacer? Pero hay que hacerlo pensando en que si esto no se contara, si no hubiera personas que vienen con sus micrófonos, con sus cámaras, desgraciadamente estas tragedias se olvidarían mucho antes. Entonces, ayer decía el Padre Ángel en el estreno que hicimos del documental que he rodado, decía que, y él que lleva más de 40 años por todo el planeta, dice, la gente agradece, por supuesto, que tú vayas a llevar cosas materiales y comida y agua y de todo, ¿no? Dice, pero la gente agradece sobre todo los abrazos, que les preguntes qué tal, cómo están. O sea, el hecho de saber que no están solos, ¿no?, que hay otros seres humanos a los que les importa lo que tú en ese momento estás viviendo. Entonces, en definitiva, siempre digo, ¿no?, que mientras la vida nos tenga en el lado amable, que es en el lado de poder ayudar, pues cada uno tiene que hacerlo desde el ámbito profesional en el que se mueve.
Precisamente iba a ir con esto. Eres documentalista, tú has recorrido todo el mundo, en tus viajes has estado a punto de morir varias ocasiones, y ayer estrenaste tu documental Resurgir, cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia, algo de lo que, insisto, sabes mucho. Yo sé que tenías claro que querías ayudar a la gente desde otra perspectiva, ¿no?, sobre la esperanza, después de perderlo todo, de cómo salir adelante, pero dentro de las víctimas, y las estamos escuchando de fondo, los más pequeños pueden que sean los más vulnerables, ¿no? Yo sé que has hablado con expertos sobre este tema y te dicen que los niños necesitan a sus padres, ¿no?, antes que a sus psicólogos. ¿Por qué?
Sí, es qué importante esto, ¿no? El que nos demos cuenta de que, por supuesto, aunque esto es algo que nos afecta, porque nadie está preparado para vivir una tragedia de este tipo, es verdad que los niños y las personas muy mayores también, pero sobre todo los niños, son los más vulnerables porque no tienen todavía los recursos emocionales ni psicológicos como para digerir todo esto que está pasando, ¿no? Y se remarca en el documental el papel de los adultos más próximos, es decir, que son los padres o los hermanos mayores o los tíos los que tienen que jugar un papel más importante a la hora de que los niños sean capaces de elaborar todas las emociones que están sintiendo y los que más van a poder ayudar a que, digamos, salgan lo menos tocados, ¿no?, de una tragedia de estas características. Y está, es muy importante que lo expliquen esto los psicólogos porque a veces uno piensa, ¿no?, que todo se basa en la ayuda puramente profesional, pero se demuestra una y otra vez que el amor, que la empatía y que el conocimiento del otro directamente es lo que más nos acerca, ¿no?, a la posibilidad de generar muchas veces una acción terapéutica. Y en este caso, pues la labor de los padres, ¿no? Pero no me olvido también que decía uno de los psiquiatras, experto en niños, algo muy importante. Decía, si queremos ayudar a nuestros niños y a que sus secuelas y su salud mental esté bien, primero tenemos también que curarnos a nosotros. Es decir, muchas veces intentamos ayudar a los demás sin antes haber hecho el proceso, ¿vale?, de curarnos nosotros. Y siempre digo, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces es muy importante que nos trabajemos todos interiormente para ser luego lo más eficaces posibles a la hora de ayudar a otros.
¿Sabes una cosa que pienso mucho, Miguel Ángel? En la cantidad de puertas de bajos que quedaron totalmente arrancadas, la cantidad de fotografías que ese propio barro arrastró a las calles y del sentimiento de invasión de la intimidad que pudo experimentar muchísima gente, ¿no? Gente extraña entrando a tu casa, aunque te estuviesen ayudando. No sé si esto puede marcarte para empezar de nuevo, ¿no?
Pues es literalmente como dices. Pensamos que muchas veces la invasión de nuestro espacio se ejercita solamente por otras personas, pero la realidad es que no. También el que el agua, el barro, entre dentro de tu casa, hay un sentimiento de violación de la intimidad, del espacio que todos sentimos, como es nuestro espacio seguro, que es el hogar, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que independientemente de lo que nos pase y nos haya pasado, si somos víctimas de una tragedia de este tipo, es que tenemos indiscutiblemente que transitar ese espacio de aceptación de aquello que no podemos cambiar, de no perder la esperanza de que las cosas van a mejorar, porque hay una verdad, ¿no?, absoluta, y hay pocas en la vida, pero una de ellas es que la vida no espera. La vida está ahí para ser vivida y todo el mundo tiene derecho, independientemente de lo que haya vivido y padecido, a vivir una vida lo más plena posible, lo más luminosa posible, y nuestra obligación como sociedad es ayudarles, ¿no? Entonces yo espero que no nos olvidemos de ellos, de las víctimas, de los damnificados, que les apoyemos en sus reivindicaciones para que recuperen lo que es recuperable, que son evidentemente las cosas materiales, y desde el punto de vista emocional y psicológico, pues que seamos ese hombro donde se puedan apoyar. Siempre digo que todos los seres humanos, antes o después en nuestra vida, vamos a necesitar de alguien que camine a nuestro lado. Por lo tanto, mientras estemos en el lado amable de la vida, que seamos nosotros esos que conscientemente caminamos al lado de los que lo van necesitando.
Miguel Ángel Tobías, amigo mío, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias de corazón y un abrazo para todos los oyentes y, por supuesto, para todas las víctimas.